La eliminación organizada de personas inocentes, aún no nacidas, se reviste de una apariencia de derecho por tener a su favor la cobertura del interés de la mayoría.
Lo que está encubierto es un panteísmo, una adoración de la Tierra que llega a contemplar al hombre como una plaga del planeta Tierra.
La ingeniería social anticristiana y más concretamente el aborto están pretendiendo destruir a la humanidad. Bienvenido al programa Las dos ciudades. Tenemos en nuestros estudios a don Alberto Bárcena Pérez. Hola, Alberto.
Hola.
Es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es doctor en Historia Contemporánea por la CEU San Pablo y profesor desde el 2001 del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU San Pablo, donde imparte y ha impartido distintas asignaturas de historia. Comenzamos haciendo una referencia a una palabra que desde hace bastante tiempo se viene manipulando y cambiando su sentido. Me refiero a la palabra sexo. Habrán estado oyendo ustedes desde hace varios años que utilizan la palabra género y muchos de ustedes se imaginan que es solo una manera de referirse al sexo, una manera de referirse a la división de la humanidad en dos sexos, el hombre y la mujer. Pues no, no se trata de eso. Se trata de una idea malévola que quieren hacer salir precisamente a la gente de este pensamiento y de esta estructura en la que los seres humanos estamos y somos. Somos personas compuestos de cuerpo y alma, creados por Dios, hombre y mujer. Esta sustitución no es una ingenuidad del lenguaje. Y detrás de este término, ya digo que se esconde una idea malévola que quiere abrirse paso a través de nuestra cultura y modificar y cambiar estructuras muy profundas de la sociedad, como son la familia, la religión y la propia personalidad de los hombres y mujeres. Si te parece, vamos a hacer un poquito de historia. Nos vamos a remontar al año 1995 para retrotraernos desde entonces, desde allí, y ver qué ha ido ocurriendo un poquito así, casi sin que nos hayamos dado cuenta, porque son muchos años. Fíjate, Alberto, yo recuerdo que una amiga mía periodista había estado en la Conferencia Mundial de la ONU en Pekín sobre la mujer, y cuando vino, yo todavía lo recuerdo porque me impactó. Las cosas que me contaba eran increíbles. Ella me decía lo que había estado allí viviendo y realmente pues es lo que ocurrió. O sea, este foro aprovechó para lanzar una campaña de difusión del término género. Incluso muchos participantes de la cumbre, que eran procedentes de países católicos, desconocían el sentido de esa palabra y pidieron explicaciones a la directiva de la conferencia, quienes les dijeron taxativamente: el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles diferentes, definidos socialmente, que se asignan a uno u otro sexo. En este programa vamos a tratar precisamente de todo esto, que ya en aquel momento se destapó, porque hablaban del que el sentido del género había evolucionado y se había diferenciado de la palabra sexo, y que expresaba la realidad de que la situación y los roles del hombre y de la mujer son construcciones sujetas a cambio. A mí me parece tan fuerte, Alberto, que te voy a ceder la palabra para que nos expliques, nos des luz sobre toda esta introducción tan larguita que te he preparado. Así que tienes la palabra.
Ante todo, yo quiero felicitar a quien haya elegido el título del programa, porque me parece muy ilustrativo. Las dos ciudades, por supuesto, hace referencia a la obra de San Agustín, padre de la Iglesia, que es un referente a tener en cuenta, como todos los padres, porque aquí, como vamos a hablar precisamente de esto, de la lucha entre el bien y el mal, que en definitiva es lo que hay detrás, porque las conquistas, entre comillas, dando la palabra de la ideología de género, son algo destructivo, completamente, y a priori es bueno dejarlo ya claro. Me estabas hablando ahora de Pekín, de la conferencia de Pekín, cuando esto aparece ya en los medios, esta ideología de género se presenta, ¿y qué es lo que hay detrás? Yo comprendo el desconcierto de los congresistas en ese momento, porque era algo nuevo, pero tenía un precedente. Esto viene del feminismo radical, y yo aquí siempre hago una diferenciación, porque hay un primer feminismo que podríamos llamar el igualitario, que buscaba la igualdad entre hombre y mujer en cuanto a derechos, etcétera.
Que no está nada mal.
Que, por supuesto, nadie va a discutir a estas alturas.
Sí.
Hay que reconocer que, por ejemplo, la mujer no tiene derecho a voto hasta el siglo XX, etcétera. Aquel fue un feminismo igualitario, digo, que es muy diferente del que después se ha impuesto, que es el que llamamos feminismo radical. De ahí viene precisamente la ideología de género. Y este feminismo radical entiende que efectivamente el papel, el rol social que juega hombre o mujer es algo totalmente artificial y que viene además de unas estructuras de poder, unas estructuras machistas en las que el hombre logró dominar, someter a la mujer durante siglos asignándole un papel concreto precisamente para eso, para el sometimiento. Esa sería la conquista que ellas pretenden
Es lo que llaman patriarcado.
Alcanzar. El patriarcado es lo que ha destruido los derechos de la mujer y la ha convertido en un ser supeditado al hombre en todos los sentidos. Ocurre que con esto, y es lo que las feministas radicales vienen sosteniendo, naturalmente la familia queda deshecha. Es más, lo que ellos llaman la tradicional, ¿no?
Sí.
El feminismo radical, por lo tanto, viene a decirnos que no hay que hablar de sexo referido a la persona, no hay hombre y mujer, tal y como se ha entendido hasta ahora, sino que cada persona, el género humano, cualquiera de las personas que pertenecen a él, pueden elegir voluntariamente y sin más requisitos su sexo.
Su preferencia sexual.
Y ¿no? que se les tome en consideración como lo que ellos han decidido ser.
Sí,
es decir, que eso tiene unas consecuencias jurídicas.
También vamos a hablar de ello porque ya hay precedentes en España. Yo como pediatra no me he presentado, pero mi nombre es Rosa Duque y soy pediatra. Y como esto ya está empezando a ocurrir, pues en Madrid se está viviendo esta situación un poco gota a gota, pero sí que realmente hay unos primeros movimientos ya de una pequeña elección de sexo, porque estoy hablando de chicos de 6 años, de 7 años, pero ya como tal se está teniendo que...
Pues eso es ideología de género.
Vehiculizar.
Bueno, esa es una manifestación de la ideología de género. Por supuesto, esto incluye otras cosas. En ese sentido, se han adherido a la lucha del poder homosexual. El matrimonio homosexual legalizado en España en tiempos de Rodríguez Zapatero fue una gran conquista de este movimiento. España se puso a la cabeza prácticamente de Europa o del mundo en este sentido, y luego han ido cayendo posteriormente otros gobiernos que también lo han ido legalizando. Este es un debate que nos daría para varios programas, la cuestión del matrimonio homosexual.
Sí.
Posteriormente, bueno, otra de las conquistas de la ideología de género es el considerar el aborto como un derecho de la mujer. La elección, lo que llaman los grupos pro-choice.
Sí.
La mujer elige libremente, es un derecho suyo, si tiene ese hijo o no. Hay una gran manipulación del lenguaje en todo esto, porque el lenguaje es fundamental para que estas cosas puedan calar. Por eso siempre se eligen palabras en positivo. Elección da una impresión de libertad. Yo elijo, soy libre y por lo tanto elijo. Lo que está ocultando esa terminología es precisamente un hecho criminal. Tú puedes elegir y tus derechos llegarán hasta donde lleguen los del otro. Y el otro en este caso es el hijo que llevas dentro, del que no puedes disponer como algo propio porque no es tuyo, es tu hijo. Pero no es una persona sobre cuya vida tú puedas decidir, porque tiene unos derechos.
Claro, las feministas a ultranza, de las que hablabas antes, pretenden manipular este lenguaje, llevándolo al terreno de que ellas consideran que es un trabajo el tener hijos, el quedarse embarazadas, que esto les supone un hándicap a la hora de encontrar puestos de trabajo, y que están dando un servicio a la humanidad que libremente pueden elegir darlo o no darlo.
Claro, entonces, por eso el aborto no es más que uno de los medios que tiene la mujer para liberarse de esa carga. Se presenta de esta manera, y efectivamente hay una persona, bueno, esto es una terminología ya aceptada, ¿no? Pero de esto ha hablado frecuentemente Caroline Hannan, que es un personaje dentro de Naciones Unidas que ha presidido la División para el Avance de la Mujer, el DOU, que ha estado en la Secretaría de Naciones Unidas asesorando precisamente en cuestiones de género, en la oficina de la asesora de cuestiones de género, y efectivamente habla de la maternidad como un trabajo reproductivo, o como impuesto reproductivo, o carga reproductiva. En definitiva, transmitiendo una visión negativa de la maternidad como una carga que la biología aquí habría sido injusta con la mujer, partimos de ese supuesto, ¿no? Y eso no hay quien lo cambie, pero claro, eso es lo que el hombre habría utilizado para someterla. Y para liberar a la mujer de esa carga que es la maternidad, y esto merecería comentarios múltiples, ¿no?
Sí.
Para eso, cualquier cosa está bien. Porque, claro, esa maternidad, esa carga, es lo que le impide desarrollarse plenamente, tener una carrera profesional.
Sí.
En definitiva, es un límite que tiene la mujer.
Se llama, o lo llaman, salud sexual y reproductiva.
Claro.
Y ahí entra todo. Luego lo hablaremos cuando tratemos precisamente de este tema y del tema del aborto. Cómo esta salud sexual y reproductiva también tiene su camino por el que ya están andando las cosas. He escuchado y he leído una homilía que me gustaría sacar un poco, no sé si la has leído tú, con motivo de Santiago Apóstol, el padre Santiago.
Santiago Cantera.
Eso, Santiago Cantera, sí. Pues ha hecho una homilía en la que he extraído precisamente pues lo que está ocurriendo ya en Galicia, una región en la que Santiago Apóstol es el titular, y sin embargo pues ya en abril de este año se ha aprobado una ley en la que otras cosas definen la familia como la derivada del matrimonio, de la unión entre dos personas del mismo o distinto sexo en relación de afectividad análoga a la conyugal, registrada o no, del parentesco, de la filiación o de la afinidad. Estamos hablando del artículo 15 de la ley 2/2014, de 14 de abril, del DOJ, número 79, de 25 de abril. Y en ella establecen que no existe ninguna discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género a la hora de adopción de niños. Además, se ordena a la Consejería de Educación que incorpore la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia, y que se visibilicen en la educación los diferentes modelos de familia establecidos por la ley. Creo que con esto podemos desengranar un poquito toda esta realidad, si te parece, de intersexual, transexual, bisexual, ¿de qué familias estamos hablando?
Primero, Fray Santiago Cantera, que es el prior benedictino de la comunidad del Valle de los Caídos, en esta homilía de Santiago Apóstol, lo que estaba haciendo al citar eso es llamar la atención a los fieles allí presentes sobre una cuestión clave, que desde luego es la gran amenaza de la civilización en estos momentos, de la civilización con mayúsculas, ¿no?
Sí.
Si ya una comunidad gobernada por el Partido Popular, la derecha se supone en España, pone esto en marcha o ha legislado de esta forma y a partir de este próximo curso ya los niños en Galicia serán educados en estos principios, que no deja de ser como un paso más de la educación para la ciudadanía de Zapatero, pero ahora ya desde el Partido Popular sí. y para toda la comunidad autónoma. Pues entonces, si eso ocurre, que ya ha ocurrido, esto quiere decir que estamos hablando de una estrategia global, que ya no es lo que defiende un partido, o la izquierda o la derecha, sino que es una estrategia global. Esto está pactado entre los grandes partidos, no solo en España, sino fuera también, y por lo tanto se impone. Y se impone como una manifestación más de lo que llamaron los papas dictadura del relativismo. Porque, como tú acabas de leer, efectivamente los niños que están recibiendo su educación, la primaria incluso, sí, sí. en estas escuelas gallegas, cualquiera de ellas, pues van a tener que asumir, porque se lo van a inculcar desde la primera infancia, que estos principios son los correctos, son los buenos. Luego, claro que hay algo dictatorial, totalitario, en esta ideología de género, y quiero llamar la atención porque se presenta como una defensa de la libertad individual, y precisamente es todo lo contrario, es una amenaza de la libertad individual, colectiva, de la libertad de la sociedad, porque se impone.
Pero es una minoría, en realidad, la que se está imponiendo a nivel mundial. O sea, nos están imponiendo sus hipótesis una minoría. Y están pudiendo, con toda una mayoría. ¿Qué pasa? Que los católicos estamos muy calladitos ante los políticos que nos parecen el mal menor.
Sí, yo diría que, claro, aparte de que esto viene de atrás, aunque ha tomado mucha velocidad en los últimos años, esta labor de ingeniería social anticristiana se está practicando en Occidente desde hace ya mucho tiempo, con lo cual no actúan sobre un terreno que no hayan abonado previamente. Ya muchos de, incluso los votantes de la derecha, tienen aceptados los postulados de la izquierda, del feminismo radical, etcétera, como algo propio. Y de hecho el debate sobre el aborto que se originó dentro del Partido Popular, cuando se empezó a hablar en serio de la reforma de Gallardón, por cierto, 2 años después de estar gobernando y 200.000 niños muertos más tarde, sí. pues se vio una contestación dentro del partido verdaderamente seria. Ni las juventudes ni otros personajes de la misma del mismo partido estaban de acuerdo con reformarlo, en el sentido de que les parecía quizá más aceptable la ley de Zapatero que una ley que, sin eliminarlo, por cierto, restringiera el aborto en España. Lo que quiere decir que, por lo tanto, dentro de la propia derecha hay un porcentaje bastante alto que acepta estos postulados. El caso es que ¿quién gobierna en Galicia? ¿Esta ley quién la ha hecho? ¿Quién impone esa educación?
Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Ah. ¿Qué gobierna Galicia? El Partido Popular. Y empiezan ya en abril con esto tan fuerte, precisamente ellos. Es que llama la atención, es muy chocante. De todas formas, la palabra deconstruir, que la hemos citado hace un ratito, me gustaría que la retomáramos en el sentido de que ya un poco pinceladas todas estas cosas que hemos ido viendo, me gustaría hablar de las pretensiones. ¿Qué se pretende? ¿Deconstruir la familia? ¿Deconstruir la religión? ¿Deconstruir la persona? Quizás a lo mejor deberíamos hablar un poquito sobre esto.
Claro que se pretende efectivamente eso. Lo que pasa es que se reviste de todo lo contrario, como decía ahora, ¿no? De libertad, de concesión de derechos. Cuando se aprobó el matrimonio homosexual, la vicepresidenta Fernández de la Vega decía que no se trataba de quitarle derechos a nadie, sino de dárselos a quienes no lo tenían. Pero claro, tú no puedes dar derechos contra la ley natural, porque no son derechos. Lo que pasa es que por eso la ley natural la han eliminado. Lo que cuenta es la ley positiva. Y hablando del aborto, por ejemplo, una ministra de Zapatero decía exactamente esto. No me interesa tanto si es el embrión es o no un ser humano, sino lo que diga la ley. Entonces, abrazando la bandera de la legalidad, lo que están haciendo es ir contra el derecho natural. Ya Benedicto XVI hace unos años lo decía. La ley natural se ha convertido en una peculiaridad católica. Desgraciadamente. Porque si no hay ese referente ético, moral, que es el derecho que viene de Dios y que está en la conciencia humana, se puede legislar en cualquier dirección, como ya se está empezando a hacer. No hay respeto a la vida, tampoco hay el menor respeto a lo que es la antropología cristiana, en el sentido de una antropología verdadera, que defiende la verdadera familia, la verdadera libertad individual, pero teniendo en cuenta quiénes somos.
Y eso la verdadera nos va a... persona.
La persona tiene unos condicionantes biológicos, morales, no puede elegir libremente lo que es. Si eso se legaliza, como se está haciendo ya efectivamente en España, ya en varias comunidades autónomas, se ha establecido ese derecho, porque digo que esto va muy rápido, pues todo se puede legislar. No hay límites morales ni éticos para la legislación. Mientras se apruebe, quiero decir, se convierta en ley positiva, va a tener ya una serie de defensores en el poder que lo van a defender. Y lo están haciendo ya.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto, y para una próxima ocasión te esperamos aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti.